por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como en Colombia Digital. Estamos, recuerde, en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, así como para que visite nuestra página de Facebook. Nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303, con la que arranco como cada día y lo haré también hoy, que estamos 29 de julio del 2025, preguntándole ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada en esta tarde, ya casi la última de julio?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y paso a leer los mensajes que ustedes me comparten. Saludos, Evelyn, aquí ya en casa, desde el bello Caribe limonense, Rigo Morales, ya sabes, salud, trabajo y por la vida. Qué lindo, Rigo, qué bonito. Bueno, eso es lo más importante. Buenas tardes, vamos de lleno, dice Manu, que va de lleno con Laura Fernández. Bueno, Manu. Doña Evelyn, buena tarde, me dice, escuché que se postula nuevamente Franji Nicolás para diputada y Claudia Dobles con postulación doble. ¿Será que no conocen la vergüenza y dignidad? Atentamente, Randall Barrantes. Saludos, Randall. Doña Evelyn, por lo que veo en redes, da la impresión de que la candidatura de Laura Fernández no causó el impacto esperado, así que se le va a venir una avalancha al Tribunal Supremo de Elecciones por la ley Mordaza y al Tribunal Supremo de Elecciones sacando comunicados que solo reciben comentarios negativos y para peor es una presidente del tribunal con un pasado manchado de verde y blanco. W. Mayorga. Saludos, doña Evelyn. Buenas tardes. Mañana viviremos un hecho histórico en nuestro país con la renuncia de nuestro presidente, el mejor que hemos tenido desde que tengo memoria, Stephanie Aguilar. Bueno, Stephanie, yo no sé si renuncia. Ya lo veremos. Me preocupa que Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles sea el único presidente que acata órdenes del tribunal. Atentamente, Gerardo Rojas Molina, desde Cariari. Saludos, Gerardo. Buenas tardes, me agrada que ahora el oficialismo le llamen rodriguismo y no chavismo. Será para no generar malas atmósferas conociendo experiencias en otras latitudes, Sergio. Saludos, Sergio. Y paso a leer algunas de aquí, también de la plataforma de YouTube. Iván Alfaro, ayer se vio muy a disgusto, Evelyn, con doña Laura. No, para nada, para nada. Vieran que a mí doña Laura me cae muy bien, igual que me caen muy, pero muy bien todos los candidatos y precandidatos que he entrevistado aquí en Por Tres Razones. Pero vamos a dejar las reglas claras antes de pasar a la entrevista del día. Mi deber como periodista es entrevistar, no tomarme el té con los candidatos. Eso es diferente. Cuando entrevisto, yo tengo que preguntarlo todo, absolutamente todo. Ojo, que se me quedaron preguntas por fuera. En la noche yo decía, uy, no le pregunté esto, no le pregunté aquello. Lo he hecho con todos, lo he hecho con todas. No he sido ni más buena, ni más mala, ni más simpática, ni menos simpática. Esto es lo que yo soy, periodista. Entonces, estas son las reglas claras. Y pues creo que más diáfana no puedo ser. Doña Laura me cae muy bien, como me caen bien todos, pero esto no es un concurso de simpatía, ni de ella ni mío. Esto es periodismo, periodismo de opinión, bajo el marco del respeto y con confrontación. Así es que vamos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Iván Barrantes, estratega político, conocedor del ajedrez político, de los movimientos estos, porque él no le da pena decirlo, él se ha movido en las esferas. Es decir, sí. A mí me parece maravilloso hablar con la verdad, Iván, y no andarse con esto de que, uy, no, yo no, por aquí no, esto me parece de lo mejor. Y te doy la más cordial bienvenida, como siempre, aquí a Por Tres Razones.
Bueno, muchas gracias, Evelyn, y a todos los que nos escuchan, nos ven, pues, buenas tardes, y aquí estamos para hablar largo y tendido. Ajedrecista político,
sí.
Y ajedrecista profesional en la infancia.
Ah, no sabía, ves.
Ajedrecista, llegó a ser campeón nacional infantil. Digamos que todo mi esquema mental viene mucho de esa construcción y de esa formación, donde uno aprende a analizar y entender algo que es vital. Siempre hay un jugador al frente, usted no juega solo.
Pero, ok, pero empecemos por ahí, Iván. Te reto a no empezar hablando del rodriguismo, porque ya muchos me señalan que por qué hablar del chavismo cuando ellos se proclaman rodriguistas. Bueno, yo lo acepto, ¿verdad? Yo voy a llamar rodriguismo o pueblo soberano. Vos le llamarás como vos quieras.
Chavismo.
Ok, está bien, te
como
lo respeto.
Como es usual en cualquier parte del mundo, que una tendencia es sobre el apellido del líder.
Correcto.
Evidentemente aquí le pusieron rodriguismo para evitar comparaciones con el chavismo del Chávez Venezuela. Válido, pero lo correcto, por decirlo así, como se estila y usual, es con el apellido del líder. El líder era Rodrigo Chávez, por lo tanto es chavismo.
Perfecto, Iván. Lo que te quiero proponer es... ¿se podrá hablar del panorama político sin hablar del chavismo?
Imposible. El panorama político, este juego ajedrez, el ritmo del juego lo marca el presidente, Rodrigo Chávez. No existe ninguna otra figura en su gobierno y en su movimiento, a excepción un poco de Pilar Cisneros, pero Pilar ocupa más un rol de ideóloga. Ella es la ideóloga de todo esto, en esa visión bien particular del mundo que ella tiene, un poco destructiva a ratos. El chavismo no ha logrado desarrollar liderazgos alternativos. Por eso va a tenerla complicada en la elección presidencial, porque la energía, y ni siquiera voy a hablar la palabra popularidad, la energía de un líder no es transferible, a no ser de que a quien se lo transfiera sea igual o más fuerte que él. Un poco lo que acaba de pasar en México, con la presidenta Claudia, pues que realmente fue una figura que llegó a sobrepasar la popularidad y la energía de AMLO. No le sucedió a Hillary Clinton, que no fue capaz de absorber la energía de un Barack Obama que salió en su clímax, ¿verdad? No le sucedió a Ardo Frey cuando Michelle Bachelet cerró con 85% de aprobación en la madre de los chilenos. Sí le pasó a Dilma Rousseff, que logró absorber la energía de Lula. No le pasó en la última elección de Uruguay, con un lacalle con 45% de aprobación, salió su gestión y su candidato apenas logró 25% en primera vuelta, y en segunda vuelta fue vapuleado por la izquierda frente amplista uruguaya. Entonces, esto de que la popularidad, la energía de alguien se transfiere en automático, no funciona así. Más bien, si el candidato es débil, es contraproducente, porque la figura lo opaca. Por eso no es de extrañar que en el chavismo hay como un embudo. El presidente hoy anda en 52% de aprobación, 34% de desaprobación, sus negativos han crecido mucho. Quiere decir que su saldo es 18, eso no es nada del otro mundo, es algo muy usual a estas alturas del partido, pero su aprobación es 52, su partido logra el 20% de simpatía y su candidata, en cualquier encuesta que usted vea ahora, logra el 12% de votación. O sea, a todas luces hay una pérdida, porque también aprobar la gestión de alguien no significa que se dé un voto en automático.
No, no.
Porque existen los niveles de compromiso. El nivel de compromiso es lo que determina realmente que estés casada con el proyecto, y ahí es donde hay un gris bastante fuerte.
Ahora, está bien, te acepto la teoría de que el chavismo entonces sería relativamente fácil de vencer.
Cualquier rival es fácil de vencer si usted utiliza la estrategia correcta.
Okay. Pero yo... honestamente, Iván, no veo la energía de el chavismo en los candidatos que hasta el momento okay. se han presentado.
Es que ahí usted está dando el clavo.
Es que
ahí usted
es el está clavo, dando el clavo. Y cuando hemos hablado de esto, que me preguntas por qué pienso diferente a vos, te lo digo. No es solamente que el chavismo vaya a ganar. Es que casi que deliberadamente los otros podrían perder. O el candidato es fuerte, pero no lleva una estructura fuerte, o el candidato es tibio, no hay nada peor que ser tibio en la política hoy, pienso yo, es así mi es. Punto de vista. Es peor ser tibio que ser irreverente. O el candidato es tibio, aunque la estructura se llame fuerte.
Vamos a ver, como dice una amiga, hay un vacío poder. Así como no hay una manifestación de carne y hueso, que estas cosas necesitas manifestarlas en alguien, en una persona. No hay una manifestación de carne y hueso idónea en el chavismo para capturar esta energía. La energía contraria, que es el antichavismo, que cada vez está creciendo más, tampoco tiene un depositario correcto.
¿Entonces?
Okay. Entonces la moneda está al aire.
Claro.
La moneda está al aire. O sea, hoy lo que tenemos es lo que yo llamo un partido de enanos.
¿Y sí? Y así han ganado muchos presidentes.
Sí, pero cualquier cosa.
¿El mismo Chávez?
Cualquier cosa puede pasar. A ver, ¿sí? la última encuesta que vi, privada, tuve acceso a ella. Más o menos 62% de la gente declara que sí votaría en el 2006, un número bastante creíble porque en los últimos 5 procesos, después del 94, que fue el récord de participación en el 82, han dado entre el 65 y el 60, que fue el más bajo hace 3-4 años. De ese 62%, prácticamente el 50% ante una papeleta simulada no vota por nadie. Dice, o ninguno de ellos, o no sé, no respondo. Los otros 50 puntos, esos 62 llevados a 100, se decantan por algunos candidatos, lidera Fabricio Alvarado, luego sigue doña Laura, luego don Álvaro, Natalia, Amador y el resto. O sea, son 14 candidatos aproximadamente. Muy diluido y con un bolsón de 50%, donde el gran reto será para lo que yo llamo los que tienen techo. ¿Quiénes tienen techo? Álvaro Ramos, porque está con el partido con mayor tasa de rechazo de todos. Ante la pregunta por cuál partido nunca votaría, 57% dice Liberación Nacional. Entonces el espacio para crecer es limitado.
Que se ha enredado, perdona que te interrumpa, que se ha enredado todavía más en las internas ahora.
Yo considero que es una estrategia incorrecta. Sí. Nunca hay que confundir un proceso político con un proceso electoral. El proceso electoral es cortoplacista y está enfocado en un resultado inmediato. El proceso político, que por lo general son los procesos de transformación y tienen connotación ideológica, sino más de largo plazo. Si don Álvaro quería hacer una refundación del partido, una transformación, la mal llamada renovación, que para mí no es renovación lo que ellos quieren, sino quitar a ciertos nombres para poder ganar lo que no han ganado en la cancha, porque les guste o no, Johnny Araya, con todo lo que vende él, lo ha ganado todo en la cancha, internamente.
Pero claro...
Sí, la ganó ahora la cantonal, José María Figueres ha ganado todo en la cancha.
¿Pero
los Arias han ganado todo en la cancha?
Si Johnny llegó a la alcaldía sin Liberación.
Exactamente, entonces a veces esa trampa de la renovación viene o de los que no han ganado nada en la cancha y es la única forma de ganar, o de los que son anti-Liberación, que aunque hagan una limpia ahí nunca van a votar por Liberación. Entonces eso de quitar hombres y nombres puede ser una trampa. Y en un momento complicado, porque es un partido que hace 4 años su simpatía partidaria era entre el 18 y 22%, hoy está entre el 8 y el 12, en las últimas elecciones municipales perdió 110 mil votos, de 350 y algo se fue a 240, perdiendo 14 alcaldías. La última convención interna de 433 mil que tuvo hace 4 años fueron como 100 mil, ahí se inventaron un número de 160 mil. O sea, usted ve todos los indicadores y la tendencia es negativa, entonces usted no puede desunir.
Ok, entonces tiene que ir más unido. Álvaro tendría techo.
Que es Liberación, su partido.
Su partido.
Fabricio tiene techo. Con el fabricismo hay un fenómeno muy interesante, y yo después de haber trabajado 3 procesos con ellos, el de 2018, segunda vuelta, municipales 2020, y ¿cómo se llama? Presidencial 2022, es un público muy fiel. Sí. El fabricista, de 1 a 10, siendo 1 lo menos fabricista y los 10 lo más fabricista, su promedio es 9.6. Es una locura. Súper idealizado. Por eso Fabricio tiene que andar con pies de plomo y no cometer errores ni verse en enredos, porque está demasiado idealizado en su público fiel. Lo que Fabricio obtiene en una encuesta hoy, por lo general en eso se queda. Ya es un público que está matrimoniado con él, y entonces de ese 50% indecisos difícilmente capte a alguien, porque ahí hay muchas personas que consideran que el tema religioso en la política no corresponde, y menos si es de religión protestante. En lenguaje popular, no puede haber, como dice la gente en las cantinas, no puede haber un pastor en zapote. ¿Okay?
Okay, digamos.
Estemos o no de acuerdo, la cultura popular funciona así. La izquierda tiene techo por su condición de izquierda, y máxime que va con el nombre Frente Amplio. Yo hablé ayer con un muchacho y le dije: Ariel, primo, usted es un candidatazo, porque usted es lo más moderado dentro de lo extremista que puede ser el Frente Amplio, más socialdemócrata que izquierda, pero de ahí, con la bandera negra y amarilla y el nombre Frente Amplio, empiezan a surgir un montón de estereotipos que la gente maneja en este país con respecto a la izquierda, el comunismo, etcétera, que le pone techo. ¿Quién más tiene techo?
¿Claudia Dobles?
No, ya Claudia tiene un problema, tiene dos mochilas de plomo. Una, el Partido Acción Ciudadano, que se ha degradado a nivel de marca partido. Eso están tratando de solucionarlo inventándose una coalición, que eso no es coalición porque es un partido de papel, como es ADN, con un partido degradado que apenas logró 14.000 votos en la elección anterior, como lo es el Partido de Acción Ciudadana, borrado del mapa, en las alcaldías borrado del mapa, o sea, inexistente. Entonces están tratando de enjuagar la bandera roja y amarilla y cambiando el nombre a Agenda Nacional, creo que se llama la alianza. Tiene dos mochilas, es el Partido de Acción Ciudadana y su esposo es el expresidente Carlos Alvarado, el presidente peor evaluado de los últimos 50 años. Estén de acuerdo o no, esos son los datos fríos.
Eso es el dato.
¿Verdad?
Es el dato.
Y duros. Entonces.
Aunque es una buena candidata.
Claro, pero los candidatos no son ni buenos ni malos. Los candidatos obedecen a circunstancias. Y las circunstancias que ella enfrenta, tiene una marca partido deteriorada y ve un expresidente compañero muy mal valorado.
Natalia Díaz.
Natalia Díaz tiene un problema, está jugando uno sabe si es gris, blanco o negro, es un gris total de que si soy chavista o no soy chavista. Entonces tiene un problema, no va a pescar en el antichavismo porque la consideran chavista, y siendo chavista no es la mensajera bendecida, porque la mensajera bendecida es Laura Fernández. Entonces quedó en medio de la nada.
Sí.
Totalmente. ¿Quiénes son los candidatos que pueden captar?
Pues no sé, me queda
evidentemente, evidentemente Laura Fernández, no, pero en volumen.
En volumen, sí.
Laura Fernández, porque Laura tiene una particularidad. Los que estamos metidos en esto sí la conocemos, pero a Laura la conoce apenas el 22% de la población. Primero está en una cartera que es irrelevante públicamente hablando, como lo es el Mideplan. Que saliera en las conferencias de prensa con el presidente no hace, eso no tiene amplificación, estemos claros, ¿verdad? Eso es un nicho. Y usted lo ve y lo saca mucho por los live, el promedio es entre 2.000 y 4.000 personas, es la secta lo que ve eso, ¿ah? Y sí. Los locos que andamos metidos en esto, que nos interesa ver esa información. Entonces, es poca conocida, y hasta la semana pasada no sabíamos el partido, o antepasada, no recuerdo. Entonces, durante todo este tiempo, en la medida que ellos sean conocidos como el partido del presidente y la candidata del presidente, va a jalar de ahí, es una realidad. José Aguilar es un candidato con todas las características para ser un candidato emergente.
Está viendo futuro.
Pero, y aquí es donde viene el pero, y hay posiciones encontradas. No me preguntes por qué hay un grupo de candidatos, y hasta en el rango de edad coinciden, que andan en el patín de que la política hay que asentarla, que la política tradicional contra la no tradicional. ¿Quién define qué es tradicional o no? Eso no existe. La política vieja con la política nueva, la política será siendo la misma. Los de antes, los de ahora, los viejos y los jóvenes, eso no lleva a ningún lado. Porque el público lo que está esperando es, aquí hay un gallo con mucha energía que se llama Rodrigo Chávez. ¿Quién es el gallo que va a venir a pelear aquí? Porque en esa gradería hay 5 con el gallo Chávez, 3 que no lo quieren y 2 que están guachihuachi, indecisos.
¿Sí?
Entonces, ¿quién es el gallo que representa a esos 3 que ya no quieren que ese gallo Chávez esté espoleando? No existe. Y ese rol lo puede jugar, que curiosamente, cada vez que interviene, cada vez que se mete, genera ruido, aunque no viva en Costa Rica, que se llama Luis Amador.
Pero es que a ver, te elaboro Luis Amador, te digo por qué no. Era incondicional de Chávez, pero Chávez lo echa. Quería militar en el PUSC y el PUSC no lo quiere. Quería militar en el partido de Luz María Alpizar y le ponen trabas. De ahí, también tiene todas las de perder. Luis Amador no es que la tiene muy jijí.
Si encuentra un domicilio idóneo y se acomoda y se organiza, todo eso pasa a la historia. Chávez pasó por 5 taxis para llegar a Progreso Social
Democrático. No tiene la personalidad de Chávez, la energía, has dicho una...
No tiene la energía de Chávez. Pero tiene la valentía y el arrojo para irse a dar con él. Y lo ha demostrado, y cada vez es más agresivo, ¿verdad? En la última le dijo que estaba borracho poder. en una entrevista que dio en un medio X. Posiblemente no tenga la energía, pero tiene el arrojo y tiene la convicción de que solo en ese enfrentamiento frontal puede haber rédito en el proceso electoral. Aquí no estamos hablando de un proceso político. Porque pasa algo muy interesante, Evelyn. Cuando se dan personajes como Rodrigo Chávez, que gran parte del resto lo considera un enemigo, no hay nada que unifique más que un enemigo. No hay nada que motive más que un enemigo.
Te voy a hacer una pregunta, ya te dejo hablar. Quédate con esa idea ahí en la mente, ahora que decís no hay nada que unifique más que un enemigo, que me llama poderosamente la atención, Iván. Si vieron la popularidad de Chávez, ¿por qué estas 10 personas no hicieron una coalición, se unieron y eligieron a alguien?
Yo dudo mucho que los 10 se unieran, pero por ejemplo, hay bloques que tienen sintonía en común. PLP, Unidos Podemos, que es pasado libertario. Juan Carlos, o sea, vea lo curioso, Juan Carlos Hidalgo, pasado libertario, fundador del PLP junto con Eli, Eli del PLP, Natalia con pasado libertario, por lo tanto afín a Juan Carlos Hidalgo, en Unidos Podemos, y el Partido Republicano Social Cristiano. Esos cuatro pudieron haberse unido. Usted sabe que esos, que los partidos de derecha de este país, desde el 2010, que fue la debacle
no
de la...
¿Y por qué no pensaron?
Porque la política es un asunto de egos. Y eso es un tremendo problema. Y este país no tiene la madurez, a pesar de ser una democracia muy sólida, en términos electorales, no tiene la madurez política que tienen los países de América del Sur. En Uruguay usted ve el Frente Amplio, izquierda, 33 entre organizaciones, partidos.
Eso le digo.
La Concertación Chilena, que gobernó 20 años, los comunistas con los demócratas cristianos sentados en la mesa, porque había un enemigo en común, que se llama Pinochet.
Exactamente.
En Argentina, y ahora solo funciona entonces con... Milei no lo logra. Milei no lo logra. El fenómeno mileísta es curioso, se representa el 30% de la población argentina. Eso fue lo que sacó unas PASO y lo que sacó en la primera vuelta, que inclusive le ganó Massa en la primera vuelta. Logra ganar la segunda vuelta porque entiende que tiene que asociarse con la derecha tradicional, que es Macri.
Pero por supuesto, entonces nuestro como país... nuestros políticos criollos, yo ya no entiendo.
Problema madurez, ¿no?, política.
Porque yo creo que aquí nos guste o no, Rodrigo Chávez, sí, reconocemos la energía que él tiene y la energía que suscita.
Así es. Pero lo que te construye, te destruye, dice un refrán. Entonces, esa misma energía que le construye adeptos, le genera enemigos. Y esos enemigos ya empiezan a ser muchos.
Pero o sea, más que los amigos.
Es que los amigos no todos se comprometen. Como me dijo un amigo, no voy a decir el nombre, sí, me dice, mira, es como cuando tenés un amigo con el cual farreás, paseás, te vas, pero a la casa no lo invitas, porque algo puede pasar. Los niveles de compromiso, hay ciertas cosas cuando uno investiga que no hay que preguntarlas directamente. Ajá. Pero cuando usted pregunta directamente, no le contestan la verdad. Por ejemplo, si usted le dice a alguien, ¿usted es de derecha, de centro o de izquierda? Todo el mundo es de centro.
Todos son.
Si usted le pregunta, ¿usted es clase alta, clase baja, clase media? Todos son clase media. No, la pregunta es otra. De 1 a 10, siendo 1 lo menos, lo más izquierda y 10 lo más derecha, ¿dónde se coloca usted? Ah, qué interesante, el promedio da 5.6. Esto es un país de centro, eso en realidad. Su nivel de ingreso, ni siquiera el nivel de ingreso, usted tiene esto, tiene esto, tiene esto, ah, maestro, media alta. Es la forma de ubicarlos. Cuando usted hace preguntas que va más hacia lo cualitativo, porque la gente tiene que entender algo, los números son un resultado, los números son fríos. Sí. Hay que entender detrás de ese número, cualitativamente hablando, qué es lo que hay. Entonces, si yo le pregunto a la gente, ¿qué tan orgullosa se siente usted del presidente Chávez? 70% dice que no. ¿Usted lo invitaría a su casa? 62% dice que no.
Todo se lo compro, okay, pero si usted no tiene nada al frente, si usted no tiene nada al frente y esa persona le genera una energía, usted le va a ir a dar el voto, porque usted no tiene nada al frente.
Si no tiene nada al frente, se va a diluir el voto.
Pues
entre
será.
Todos esos actores. El problema es para el chavismo, que si no gana en primera vuelta, que la veo difícil por la dispersión electoral que se está dando, en segunda vuelta, ahí sí se unifican todos. Ahí sí hay una cruzada, una causa que es no... Así como el chavismo no es un proyecto político, lo que tiene es una causa, que es la continuidad.
Exactamente, sí.
¿Okay? El antichavismo, la su causa es la no continuidad de esa continuidad, porque todos sus actores saben que la continuidad del chavismo implica la eliminación de ellos. ¿Sí? Y no existe en ninguna parte del mundo, en ninguna sociedad, un bloque de poder que esté simplemente de... Ey, man, los quiere desaparecer, no pasa nada, eso no existe.
Pero hay algo que no estás tomando en cuenta. Cada uno de ellos tiene compromisos con sus diputados. Yo sí. No sé si se van a unificar tanto así todos.
En segunda vuelta ya los diputados quedaron electos, porque los diputados se eligen en primera vuelta, ¿ok? Que eso los diputados va a estar
bien interesante.
Complicado. La gente tiene que entender que una papeleta de diputados no dice el partido del presidente, no dice Pilar Cisneros, no viene la cara de nadie, es una bandera y un nombre. Y ahí veo complicadísimo, que en tan solo 6-7 meses el Partido Pueblo Soberano, que es recién.
Sí. ¿Ah? El de ayer, ¿no?
Hoy por hoy, el 82% de las personas dicen que el partido del presidente es el de la bandera azul y verde. Llámese Partido Progreso Socialdemócrata. ¿Por qué? Porque los partidos son marcas y las marcas se construyen con dos cosas: tiempo y plata. Aquí y en la China. Costa Rica no es una excepción. Uh-huh. Y bueno, la pregunta es si en 6-7 meses van a lograr construir una marca partido para que el sujeto, cuando se vea frente a una papeleta, vote por esa bandera que ya reconoce como pueblo soberano.
¿Y qué pasa si mañana renuncian 10 ministros que ya los hemos conocido en las conferencias de prensa?
Bueno, primero no los conocen. En las evaluaciones que nosotros hacíamos, solo cinco jerarcas superaban el 30% de conocimiento, que no superar 30, inclusive la norma dice que es 40, es patético. Una o dos, o no estás haciendo nada, uh-huh, o no estás comunicando nada, o el peor de los mundos, las dos cosas.
Sí.
Sobran 5. Luis Amador, que anduvo en los 70% conocimiento, Batalla no le fue tan bien en ese sentido. Zamora, el de seguridad, que tuvo un momento de gloria cuando sustituyó a mi amigo Torres, que era muy mal evaluado después de las barbaridades que a Torres, yo lo quiero mucho, pero sí, las cosas que digo no, ¿verdad? Cuando nos mandó casi que a pedir permiso al narco del barrio, ¿verdad? Natalia Díaz, que apenas raspaba el 28, el 30% de conocimiento, y 3 jerarcas con buen conocimiento: Nogui Acosta, Marta Esquivel y Ana Carolina Müller, Ana Caterina, perdón, pero con unos negativos, pero de madre, ¿verdad? Es un gabinete muy, muy desconocido, porque el diseño está hecho para que sea así.
Para que conozcan al presidente.
El estilo gerencial del presidente es autocrático.
Sí.
Total, y está bien, hay estilo analista, estilo conciliador, estilo análisis-parálisis, el estilo del señor es autocrático y, ¿cómo se llama?, fuerte y enérgico. Es un estilo gerencial, punto. No es si es bueno o es malo. Entonces, las diputaciones requieren mucho trabajo territorial. No es tanto que sean conocidos, trabajo territorial, sino que lo diga el Frente Amplio. ¿Qué? Ya qué curioso, el Frente Amplio. Fabricio Alvarado casi duplicó a José María Villalta en votación presidencial. Y Fabricio sacó 7 diputados y el Frente Amplio 6. Casi empatados. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio tiene marca partido, tiene ya un grupo fuerte desarrollado y tiene una estructura territorial que es mucho más fuerte que la Nueva República, que es un partido recién formado en el 2019 realmente. Entonces, los niveles de madurez en términos organizacionales no son los mismos. Hay que tener mucho cuidado. En las guerras, usted puede tener muy buena fuerza aérea y bombardear el país, pero si no tiene tropa, no tiene territorio, no tiene tierra, nunca va a generar la conquista. El chavismo es buenísimo en el aire, especialmente en la parte digital, ¿verdad? Que con un teléfono y un teclado, cualquier cosa usted puede hacer. Hay mucho activismo en ese sentido, pero no necesariamente hay tropa. Entonces, en las diputaciones se juega mucho eso. Por eso Liberación le sigue yendo bien en el tema de las diputaciones. Casi que saca mayor votación en las diputaciones que en la presidencial.
La tablet está llena de una pregunta muy, 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 muy constante. ¿En qué cambiaría el escenario, a tu criterio, si el presidente renuncia mañana?
Catastrófico.
¿Por qué? Catastrófico, pero.
Yo espero que Chávez podrá hacer todo lo que quiera, pero que sea responsable y no nos lleve a un caos. Pasa algo muy, muy sencillo. Los que saben de fútbol saben que la selección argentina de fútbol que ganó el México 86 era Diego Armando Maradona. Punto. Ajá. Si usted sacaba a Maradona, ese equipo no llegaba ni a la esquina. Este gobierno es Chávez. Y la única forma de que pase disfrazado el caos que estamos viviendo a nivel de caída en el turismo, caída en el agro, inseguridad, destrucción del sistema público de educación, destrucción del sistema de salud público, destrucción de todo el asistencialismo social, empezando por la red de cuidado.
Estás hablando como que si hubiéramos venido de un paraíso y este hombre lo dinamitó todo.
Yo no digo eso. En gerencia, el que está a cargo le toca arreglar. Si pasan 3 años y usted sigue diciendo que es culpa del gerente anterior, usted hay que echarlo. Porque usted lo contrataron para que arreglara el problema. Punto. No si es heredado o no es heredado. Eso son justificaciones cuando usted no es capaz de resolverlo. ¿Ok? Entonces tenemos un caos que la única forma que se mantenga y no existe ingobernabilidad, y la ingobernabilidad se traduce en caos social, es con la narrativa y la figura del presidente. Si Chávez desaparece con su show de los miércoles, esto se cae. Porque no solo se va él, se van 10 más. Esto es una ingobernabilidad total. ¿Quién va a gobernar este país?
Se van 10 más, déjame pensar cómo piensan ellos, se irían 10 más, sí.
Y con un problema, con un grave problema, que electoralmente le puede salir el tiro por la culata. Porque no existe ningún país en el mundo, ni en la historia, de que un gobierno muy mal evaluado, como sería ese gobierno caótico, si en esa figura presidencial, gane una elección. O sea,
el aunque efecto, el presidente haya sido muy bien evaluado y se vaya a hacer política ser, con la con
dejó
la,
de ser presidente, ya no tiene la tribuna, ya no tiene, aparte de eso, Chávez tiene una particularidad, 80% de lo que dice es demandable, entre injurias y calumnias, daños al honor, mentiras, etcétera. Entonces ya no tendría ese power, ¿verdad? Aparte que quedaría a merced de la fiscalía, que hay 3 casos que son bastante complicados para él, bastante complicados porque son reales, no son inventados. Entonces, pero dejemos eso a un lado. Yo apelo a la racionalidad del presidente, a quien conozco y me parece un tipo inteligente, y no lo veo tan irresponsable de generar un caos y una ingobernabilidad de este país por un afán electorero. Eso hablaría y lo retrataría de cuerpo entero y simplemente confirmaría de que es un país, es una persona que no le interesa al país.
Es que un afán electorero también tendrían la oposición al no haber logrado cohesionarse alrededor de un interés común, que es lo que muchos llaman una verdadera amenaza contra la democracia. Entonces, estamos jugando en la misma cancha. Vos mismo dijiste, la política no es para angelitos.
Exactamente, pero ahí es diferente. Ahí lo que ha faltado es carácter y madurez política para verse aliado en una coalición.
Mira, si ninguno de estos tiene carácter, salvo Amador, que no vive aquí, que está en Canadá, que es...
En Qatar está.
Está en Qatar, okay, está en Qatar.
Diferente. Muy hora de diferencia.
Sí, no, totalmente. Y otro clima.
Otro mundo.
Otro mundo, sí. Okay. Sí, es que yo no veo yo no sé quién irá a segunda ronda con esta gente.
Cualquiera. Es muy fácil, Evelyn. O sea, esto es un tema de números también. En 1994, 2 partidos concentraron el 92% del volumen de los votos, Liberación y La Unidad, con 82% de participación electoral, el récord. Ese 92% para esos 2 partidos representó un promedio para cada uno de 611 mil de votos. 2022, ya no es 82 de participación, es 60. Se redujo el PAE. Y 6 partidos se llevaron el 92% del volumen, los que tienen representación legislativa. Por eso da lo mismo si participan 15, 20, 25, 30.
Sí, eso
la concentración
igual
se va a estar en pocos. No. El promedio bajó.
¿Quedan qué? ¿4?
El promedio, exacto, 6 en este 6. Caso quedaron. Okay. El promedio de los 600 mil que obtuvo cada partido bajó a 311 mil. Por eso Chávez pasa segunda vuelta con 350 mil, el volumen más bajo de la historia para pasar una segunda vuelta.
Sí, sí.
¿Qué va a pasar en 2022? Entre el 90 y 94% del volumen lo van a capturar 8 partidos, más dispersión electoral, con un 60% de participación, el promedio va a bajar a 256 mil. Nada, cualquiera lo puede lograr. Especialmente los que tienen capacidad de construcción masa crítica, el fabricismo, la izquierda, Liberación sigue jugando en ese escenario. Cuando hay dispersión electoral, como en cualquier mercado, la política no está exenta de eso.
Don Carlos Hidalgo.
Las barreras de entrada.
Don Carlos también.
El problema de Juan Carlos Hidalgo es que los números no están marcando para él, ni como candidato, ni como partido. Hay una seria crisis en el PUSC. Y serias amenazas de que muchos de sus dirigentes van a irse hacia el chavismo. Entonces él tiene que resolver ese tema. Tiene tiempo para hacerlo, pero digamos, los partidos con capacidad de construcción masa crítica, si el PUS lograr realinearse y manejarse en el rango de los 200, 300 mil votos, que la última elección de Doña Linet anduvo en 250 y algo.
No estuvo mal, Doña Linet. En la municipal. Doña Linet falla es en los debates.
Doña Linet falla. Vamos de nuevo. La derecha tiene 2 públicos. un público más de lo tradicional, de lo conservador, mucho base de mariachi ahí, y un público más adulto, joven, que es muy fijado en el currículum del candidato, si habla inglés o no habla inglés, si es maestría o no es maestría, si hace buen plan de gobierno, es más high class, más urbano. Por eso cuando Eli sale en campaña en el Mercedes, yo digo...
¿No hablamos de Eli?
Eli, vea, Eli tiene una oportunidad, es curioso, y en una entrevista se lo dije, la gente no se debe confundir que cuando hay problemas en las cúpulas, eso necesariamente significa que hay problemas abajo en la base. Y curiosamente el partido, el PLP, que yo le he dado mucho seguimiento desde que se fundó en el 2015, en el 2018 participó solo diputaciones porque Eli tenía un problema de cáncer en la garganta en aquella época.
Sí.
Luego en el 22 y ya logran 6 diputaciones. Y algo muy importante, no hay chocolate sin cacao, señores. El partido logra deuda política y por estatuto una reserva. Y prácticamente le quedaron 400 millones para capacitación y organización, y esa plata se ha visto en este proceso de renovación de estructuras, que fue bastante exitosa y bastante sólida. O sea, tiene un partido más sólido que antes. No quiere decir que eso garantice que la candidatura sea exitosa. Hay otro dato que la gente no se fija. El PLP solo participó con 40 y resto de alcaldías en todo el territorio nacional. Y con solo esa participación logró el 7.5 de la votación nacional. Porque lo sé, el éxito partidario en una elección municipal no se mide por la cantidad de alcaldías. La cantidad de alcaldías, el alcalde demuestra el poder del caudillo local. Se mide por el total votación nacional. Eso te refleja tu capacidad territorial. Y si solo participaste en la mitad y con solo eso lograste 7% de la votación nacional, se colocó como la cuarta fuerza política. Eso ya te dice algo. Entonces, eso que el PLP está muerto, no lo veo así. Que la candidatura de Eli tenga la energía para poder competir ahí, eso es su historia, pero él tiene una gran ventaja. Él tiene una enemistad natural con Rodrigo Chávez, producto de diferencias que tuvieron en su juventud. Ajá. Por eso el presidente siempre le tira casi que todas las semanas, Eliezer, todo el nombre, ¿eh? Sí. Eliezer Feinhan Mims. Que, sí. Y cuando Eli lo hace, le sale muy natural. Hay una rivalidad, y en campaña se vio. Acuérdense los debates, cuando le sacó la lista, esos contribuyentes y todo.
Sí, sí.
Hay una rivalidad natural.
Eli tiene una energía. Para
si pelear. Eli Feinsack logra actuar...
Pero es judío.
Sí, pero yo ahí sí no me voy a meter en ese... Es un terreno, Evelyn, es un terreno fangoso.
No te metas.
Es un terreno fangoso.
Es un comentario que yo tengo que hacer, porque digo...
Lo entiendo.
Son épocas difíciles.
Lo entiendo. Es un terreno fangoso, innecesario e impredecible.
Sí.
Es como meterse a que un fulano, por ser negro, no puede ser presidente. Meterse
es inadmisible. Pero va a estar en la cabeza de muchos.
Puede ser. Pero digamos, más allá de que lo logre o no, es un tipo que si activa bien sus chips y tiene fondos.
Sí.
Y es sujeto de crédito.
Sí.
Puede ir a competir ahí, y en esa dispersión electoral donde la barrera de entrada bajó, porque resulta que usted entre 250 mil y 350 mil votos, puede jugar, hasta el Frente Amplio puede jugar,
sí.
Cualquier cosa puede pasar. El tema es que el oficialismo, si no gana en primera vuelta, que lo veo difícil ante esa dispersión electoral, ahí sí, en la segunda vuelta, ante el enemigo en común y la ¿cómo se llama?, la posibilidad del continuismo, puede haber un solo bloque, y ahí es impredecible el resultado totalmente. Y voy a decir algo que va a ser impopular. Ante esa dispersión electoral, el oficialismo también podría quedar fuera de la segunda vuelta. Perfectamente.
No lo sé, Iván.
Perfectamente.
Pero ¿cómo así, si hoy por hoy tienen el 52% de popularidad?
El presidente Rodrigo Chávez, uh-huh. Su candidata está... Hoy de segunda, detrás de Fabricio, y con apenas 12% aprox del voto válido. Son dos cosas totalmente distintas. Repito, la calle salió de Uruguay con casi 50% de aprobación, y a su candidato lo vapulearon la izquierda, y llegó con costos a segunda vuelta y ahí fue aniquilado. La capacidad de un presidente, una energía, no es traducible a su candidato. Eso es una máxima.
¿Y qué pasaría con el apoyo de Pilar Cisneros?
Bueno, ahí tienen un gallito y un clavo que tienen que resolver. Yo no sé, doña Pilar, qué negociación le hicieron para que vaya a apoyar un partido que no quiere y una candidata que no quiere.
No sé.
Así que yo lo veo en chino eso. Es interesante. Es interesante. Ahí la negociación tuvo que haber sido fuerte y algo a cambio muy importante para que Pilar Cisneros esté aceptando salir en la foto con una candidata que no quiere y en un partido que no quiere, porque su fundador propietario es don Calixto Chávez, el hombre que más sabe política en esa rejunta que es el chavismo. Porque yo lo digo sin problema, el chavismo es una rejunta, como cuando uno jugaba mejenga joven, que trae gente de todo lado, y hay rejuntas que juegan
como
bien.
El PAC era una rejunta y quedó dos veces.
El PAC era una rejunta. Entonces, en esa rejunta, realmente el que tiene más visión, que ha tenido siempre más visión, es Calixto Chávez. No se equivoquen, Pueblo Soberano no es un taxi. Pueblo Soberano es un proyecto conceptualizado para poder ser el depositario, el vehículo correcto de eso que se está construyendo alrededor, como le dice don Calixto a Chávez, de Rodrigo. Es pensado de esa manera, por eso empezó a operar desde junio del 22, recién asumido Chávez, y su Asamblea Nacional final fue en enero del 23. Entonces, no es que surgió ahí y es un partido de papel como Motiva, Creemos, y todo eso es un partido de papel que, al darse cuenta que Pueblo Soberano no es del beneplácito de Pilar, por eso cuando tuvieron los problemas se inventaron Costa Rica Manda, para darle un golpe de estado a don Calixto. Okay.
Pero no es que sacan a don Calixto. No lo pueden sacar. Él es el no sé si.
Mira, oficialmente andan diciendo que no está. Pero yo creo que es la forma de no generar problemas, ¿verdad? Pero sí debe estar totalmente.
Bueno, estuvo de cuerpo presente en ayer cuando bueno, Laura Fernández.
Yo el clavo de Prielar con Laura Fernández no lo conozco. Podría intuir que al estilo de Laura Fernández, cuando ya como ministro de la presidencia, empieza a tener cortocircuito con Pilar, porque Pilar es la que ha ejercido como ministro de la presidencia, prácticamente.
No, pero digo yo, con respecto a Calixto, él sí va, ayer claro. Que Laura Fernández hace pública su candidatura.
Así es, porque ese es el partido de él, es el partido que él conceptualmente formó, financió su conformación y su estructuración, y hey, si ahora quieren decir que no está y que no está bien, son mentirillas blandas, ¿verdad? Para, si ya es conflictiva la situación, yo creo que le quieren dar. Y ojo, Laura Fernández, ministra de Mideplan, fue nombrada ministra de Mideplan porque de chavista no tenía nada, había sido Mideplan Liberación con.
No, dijo que no aquí, lo negó.
Y había estado en Mideplan con Liberación y había estado mucho con, prácticamente con Mario Redondo.
Con Mario Redondo, sí.
Ella es nombrada porque don Calixto es el que propone el nombre para que sea nombrada como ministra de Mideplan. Entonces hay una afinidad también por ahí. Entonces, cuando usted ve que que le corresponde hacer el endorsement, el endoso, que es Pilar, para poder identificar, para que la gente diga, cómo está doña Pilar, es el partido del presidente, esa es la candidata del presidente, está peleada con el partido y con la candidata, algo ahí, alguna negociación, algún trueque, como se estira en la política, esa es la política ayer, hoy y mañana. Negociación
con la
permanente.
Con particularidad, vea que interesante, Iván, que no tiene Liberación o que no tiene tampoco el PUSC, de que ahí es una política con absoluta verticalidad, ¿verdad? Se hace lo que dice Chávez.
Sí, es porque hay un estilo
gerencial
desarrollado así y él lo ha hecho el proceso a su imagen y semejanza, por eso él quiere llevar el país a un modelo más autocrático, menos democrático, donde la figura del presidente tenga más poder y prácticamente sea más omnipresente, como yo digo, cuando yo digo, ¿para qué lo digo? Y quien no esté de acuerdo se va. O sea, eso, de nuevo, las cosas no son ni buenas ni malas, es lo que conviene. No lo tengo muy claro, porque el sistema nuestro, ejemplo mundial, democracia sólida, de las más sólidas del mundo, una de sus fortalezas ha sido su institucionalidad y su división de poderes. Los que hemos tenido oportunidad de vivir en países represivos o en países donde todo se soluciona con una llamada por teléfono, como en Honduras, a mí me tocó vivir la Honduras de Juan Orlando Hernández, hoy preso 45 años, la de Guatemala, con toda la herencia de los militares, la guerrilla, los casos de corrupción, narcopaís, México, que es el monumento a la corrupción, Venezuela, Colombia, con todas sus problemáticas. O sea, cuando uno vive en lugares así, uno dice, de verdad que cuando la gente se queja de que está mal, que el Poder Judicial, hablan del Poder Judicial de este país, el Poder Judicial de este país, no se compara, pero no llega ni a los talones de lo que hay en otros países.
¿Y entonces cómo me explicas que este señor viniera y capitalizara tanto la bronca? Lo decís después de la pausa.
Okay.
Gustavo Ibarra, vamos a una pausa, pero que la capitalizó,
sí.
La capitalizó. Vamos a una pausa.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Los pasos, la fe. Los testimonios.
Por nuestra familia y la salud.
La fe que le tenemos a la Nuestra Señora de los Ángeles.
La fe, dar gracias a la Virgencita por lo que nos depara todos los días. Y...
Un lugar. Y un solo evento, la romería hacia Nuestra Señora de los Ángeles. Ahí estará Noticias Colombia. Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
Iván, esto se me ha ido volando, son las 3:47. Gustavo Ibarra, qué bárbaro, no me avisó que había un corte y se me ha ido volando. Y tantas preguntas que le hace la gente, pero de verdad que necesito hacerte esa pregunta. Y discúlpenme que no puedo leerles todas las preguntas que ustedes me están transfiriendo para Iván. Pero sí me comprometo a una próxima entrevista, a invitarlo a una próxima entrevista.
Gracias.
¿Por qué, si me la aceptas, ¿por qué capitalizó tanta bronca Rodrigo Chávez? Porque esa energía que él supo capitalizar entre lo chabacano, lo pachuco, lo mal hablado. Ayer hablé con doña Laura del madrazo y todas sus expresiones, pero la capitalizó.
Hay que tener en cuenta. Al final este país no está exento de lo que pasa en otras sociedades, y en términos más sociológicos que políticos hay que entenderlo. Siempre van a haber perdedores en el sistema, siempre.
Pero o sea, aquí han habido muchos caídos en
cualquier estas. En cualquier sistema, en cualquier modelo de desarrollo, en cualquier modelo país, van a haber perdedores del sistema. Nuestro país tiene una particularidad. Un país que en coeficiente de Gini, en términos de igualdad, era un ejemplo mundial, y en los últimos 30 años es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces usted tiene una clase media gigantesca construida a partir del Estado Social de Derecho, que hoy por hoy, estadísticamente hablando, sigue siendo clase media, porque usted en el INEC por 10,000 pesos no es pobre y es clase media. Pero hay una gran franja que nosotros le llamamos la franja de el segmento en vulnerabilidad. Sí, usted es de clase media, según los números, pero no llega al fin de mes. A fin de mes se ven decisiones esotéricas como pases o cómo. No puede tener a sus hijos en un colegio privado a conciencia que en el público le está hipotecando la vida. Tiene que mantenerse en la caja. 85% de la población de este país solo puede usar la caja. Uh-huh. Ahí un poquito MySmart se ha metido, ¿verdad? Que no es un seguro, es un paquete de descuentos, y tiene que aguantarse usted las listas de espera. Uh-huh. Hay una franja muy grande que cayó en estado de vulnerabilidad, y el que está en estado de vulnerabilidad está muy enojado. ¿Claro? Muy enojado. Pero creer que esa vulnerabilidad se va a solucionar atacando a los Arias, atacando a Liberación, los alquileres de Antonio, los ticos con corona, la casta política, eso no se va a solucionar con eso. Ese es el problema, que si esta gente que está enojada cree que decapitar a los ticos con corona va a arreglar el problema en automático, eso no existe. Y segunda noticia, está probado de que cualquier movimiento que abuse del uso de la palabra pueblo, el pueblo, para que el pueblo, con el pueblo, póngale cuidado. Ojo, como decíamos en Chile, a veces no hay que escuchar tanto a la calle. El pueblo no es para el pueblo, simplemente es una lucha de élites. Hay un grupo que sí, en los últimos 30 años ha sido muy exitoso haciendo dinero.
Y el otro está exigiendo el derecho de llave.
Y el otro se está defendiendo. Y eso sí, es normal en cualquier sociedad. Y la crisis de una sociedad corresponde a la crisis de sus élites. Entonces, esa guerra de desplazamiento de élites no es para beneficiar al pueblo.
No.
Es para que los que vienen
tengan más.
Ahora sí hay una particularidad, y de nuevo, los que hemos tenido experiencia en otros países, sabemos que los millonarios nuestros pueden parecer indigentes con plata, a la par de los de Guatemala, por ejemplo. Había un rostro social en ese grupo, independientemente que los consideren que ordeñaron la ubre, hay rostro social. Los New Rich no tienen rostro social.
¿Aquí?
Aquí, en cualquier parte del mundo.
No lo tienen.
Y el New Rich...
Y eso no se lo va a perdonar ninguna persona con hambre.
Y el New Rich tiene un problema. Perdió la línea divisoria entre la política y los negocios. Y eso es muy, muy complicado. Uh-huh. Y yo que he vivido 8 años en Chile, donde es el paraíso, ¿verdad? La legítima ley de la selva, y donde esa división no existe, tanto que uno de sus presidentes, en paz descanse, Sebastián Piñera, uno de los hombres más millonarios del mundo, una fortuna de 5,000 millones de dólares, así, ahí sí es cierto que los nuestros son indigentes con plata, no hay rostro humano, es business, y entonces se entra política para construir las condiciones para que el business, para que el negocio de los nuestros se dé.
Pero los nuevos ricos, Iván, están en todos los partidos, no solo en el oficialismo.
Sí, lo que pasa es que el oficialismo, como montó como caballo de batalla la épica, ¿verdad?, de derribar los muros, acabar con la institucionalidad, es la refundación del país, la Tercera República.
La Tercera República.
Eso es muy delicado.
Sí, claro.
O sea, este país necesita ser refundado, es un ejemplo mundial. Ahora, que usted haya perdido en el juego es otra historia, pero no significa que el modelo no funcione.
¿Es que a nadie le gusta perder?
Exactamente. Pero cuando la gente pierde, tiene tendencia a echarle la culpa a otro. Y eso es un problema, porque no necesariamente el mundo funciona así. Hay que pensar, porque esa es la gran lucha, Evelyn, esta elección. Si usted pertenece al bando, los que quieren refundar el país, la Tercera República, el nuevo contrato social y todo lo que eso implica, que nadie sabe porque no han dicho que es esa nueva Tercera República, o si usted considera que sí, el sistema tiene deficiencias y lo que necesita es upgrade, reset, como cuando se abre el computador, ¡pah!, lo resetea y rearranca de nuevo. Usted no destruyó la computadora, simplemente la rearrancó. Entonces, ¿qué necesita el país? ¿Tierra arrasada? ¿Refundación? ¿Pura guillotina de Robespierre? ¿O un reset?
Ahí te lo dejo, ahí se los dejo.
Esa es la gran lucha que sabes.
Ya me ha llovido bastante. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Ok, son las 3:53. Recuerden que a las 4 vienen Noticias Colombia y he conversado con Iván. Iván, tu cereza en el pastel, para que me hagas una reflexión final. La mía, Iván, bueno... mañana será un día especial en nuestro país, la verdad es que sí. Renunciarán algunos ministros, lo cual, claro que sí, siempre ha sucedido, eso no será histórico. Siempre renuncian jerarcas para postularse. Bueno, no sé si siempre, pero no es inusual que renuncien jerarcas.
No, es lo normal.
Es lo normal. Para un cargo público, lo que sí sería inusual es que lo haga un presidente. Yo pongo mi cereza en el pastel por el mejor escenario posible, ¿verdad? Que ya me dirán ustedes cuál es, pero yo lo pongo por el mejor escenario posible, Iván.
Yo repito mi mensaje, yo espero que Rodrigo Chávez tenga cordura y no nos lleve a una situación de ingobernabilidad, porque si él como gran líder que sostiene este gobierno se retira de la tarima, esto se cae. Esto se cae y los problemas reales que están ahí y han sido cubiertos con un espejismo, que es esa narrativa chavista, un poco destructora. Si eso no existe, esto empieza a hacer aguas. Entonces, yo conozco al presidente y, independientemente de lo que, cómo diga y haga las cosas, es un tipo inteligente y creo que la cuota de responsabilidad se va a imponer y ojalá no renuncie y siga manteniendo esto, aunque sea artificialmente, hasta ver quién será el próximo presidente en el 2026. Cereza en el pastel.
Cereza en el pastel. Muchas gracias por su compañía. Les dejamos con las noticias.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3:00 p.m. para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.